Bueno, tenés que invitarlo, no hay más remedio, pero es una cosa así. La agua
se agua. Agua. Bueno, vale. Entonces, a ver, ¿lo viste bien a Fidel?
Lo vi muy bien a Fidel. La verdad, hace un año ya, se va a cumplir un año, pero la verdad que sí lo vi muy bien, muy lúcido sobre todo, además muy conectado. O sea, hablas con un tipo que no es alguien que se ha retirado, sino que estás hablando con una persona que está al tanto de la problemática mundial, siguiéndola minuto a minuto.
El otro día escuchaba algo que decía el Gordo Cardoso. A mí me pasó una vez de darle la mano a Fidel y hacerle un par de preguntas acá en la cumbre iberoamericana en Bariloche, y yo me quedé paralizado. Estas ondas de no me lavo la mano por... Uh-huh. Por dos días, con lo cual imagino lo que debe ser haber estado no solo con él a solas, en donde esté en La Habana ahora, para vos, sino el hecho de que él te hubiera llamado a propósito de lo que te respeta como intelectual, ¿no? Uh-huh. Pero te decía, la otra vez escuchaba algo que decía el Gordo Cardoso, ya muerto, 2006, por ahí, en un documental que pasaron el otro día en América, y el tipo decía... Cardoso, ¿no? El Gordo decía, es el único personaje, mira que el Gordo había recorrido y conoció gente, el único tipo en mi vida respecto del cual yo le di la mano y sentí que se la daba la historia. Y yo me imagino que si a vos encima te abrazó y le comprobaste la tonicidad muscular y eso, te habrá pasado lo mismo, ¿no? ¿No te pasó en algún momento que te excedía la situación de estar a solas con Castro, convocado por él?
Sí, absolutamente.
Anímicamente,
sí.
Digo.
Mira, ¿eh? Sí, porque la verdad es que es una de las grandes figuras del siglo XX, sin la menor duda. Digo, el día de mañana, los pibes que estén estudiando la historia del siglo XX, va a haber 7, 8 personajes, 10 personajes. Uno de esos es Fidel, sin la menor duda. ¿Verdad? Un tipo que realmente cambió la historia de Cuba, de América Latina, abrió, digamos, un escenario absolutamente impensado, y en donde además se mezcla, ¿no es cierto?, una formación intelectual muy, muy infrecuente en los líderes
como
políticos.
Él dice, también devenida de un primario jesuítico, ¿no?
Sí, absolutamente.
Le enseñó mucha disciplina, todo eso, ¿no?
Un hombre muy metódico, tenés que ver vos cómo estudia. Yo te digo, estuve viendo los materiales de él, el escritorio de él es realmente espectacular, porque tiene toda una serie de libretas sobre los temas. Entonces, bueno, viene una noticia de ecología y como un escolar, toma nota él, no es que tiene un ladero, un asesor, no, él toma la nota y después de repente terremoto de Haití, abre otra libreta, toma una nota, crisis financiera, es un tipo muy metódico y después empieza a leer y chequea la información, de repente le dice a alguien, dice, bueno, a ver, chequeame esto en la fuente, a ver si es real o no, es muy minucioso, él siempre dice lo siguiente, más de una vez me lo dijo a mí, Dios no existe, pero están los detalles. Así me dijo. Es muy interesante.
Dios
no existe, pero están los detalles. Fíjate vos la cosa, ¿no? Paradojal de él. Realmente, y eso no, así un hombre que hace una planificación detallista al mínimo punto, ¿verdad? No deja nada librado al azar.
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos.
Hoy, Atilio Borón. ¿Se te ocurre con qué se divierte Fidel Castro? Y en general, ¿con qué se divierte la gente del mundo de la sociología? Bueno, lo estoy mezclando, ¿no? Pero
no,
una pregunta que también, tenía pensado hacerte a vos. ¿Viste cómo se entrevistan a sociólogos, a politólogos, a filósofos? Nunca se sabe con qué se divierte. Y ahora que estabas hablando de Castro, dije, ¿con qué se divertirá Fidel Castro, ¿no? Pero igual quedó la pregunta para vos, ¿no?
Bueno, Fidel tiene muy buen humor, o sea, es un tipo que... Bueno, los dos hermanos.
Corrosivo,
Raúl, ¿no? Raúl también.
¿Ah, sí?
Sí. Raúl, yo también he conversado bastante con Raúl. Raúl es un humor más campechano. Raúl es campesino, ¿verdad? Raúl es campesino. Pícaro, muy astuto, muy vivo, y con ese humor así muy, muy rápido, más campechano. Fidel es una cosa más elaborada, ¿verdad? Pero es un hombre además con una ironía muy, muy fina y muy corrosiva, ¿no? ¿Con qué se divierte él?
Y bueno, vos también,
bueno,
¿no?
Bueno, yo, digamos, con muchas cosas, qué sé yo me divierto, bueno, empezando, digamos, haciendo algunas actividades que me gusta hacer. por ejemplo, nadar, ajá, jugar tenis cuando podía, ahora estoy jugando cada vez menos. Antes jugaba fútbol, pero bueno, no, eso dejé hace mucho tiempo. Me divierto mucho, digamos, leyendo buenas novelas, para cambiar un poco la cosa árida de los textos teóricos, de todo esto de la filosofía. Me encanta la música, toda la música, cualquier música buena. Y para bailar me encanta la música tropical. Salsa, todo eso, merengue, eso, una cumbia, son músicas espectaculares, negadas, ¿no es cierto?, por el buen pensante argentino durante mucho tiempo, mirada por encima del hombro.
Atilio Borón, politólogo y sociólogo, nació en Buenos Aires en 1943. Es doctor en ciencia política de la Universidad de Harvard, investigador superior del CONICET y profesor titular de teoría política y social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Borón, si vos tuvieras que retroceder respecto de cuando empezaste a estudiar ciencias sociales, ¿no? En todo caso, después retrocedemos más todavía a propósito de por qué se te dio por ahí, cómo te moldeaste familiarmente, etcétera. Y pensás en para qué querías estudiar esto y cómo te va ahora, a los 60 y pico de años. ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Te sirvió? ¿Te angustiaste demasiado? ¿Era lo que esperabas? ¿Estudiaste para cambiar el mundo y el mundo no cambió?
Bueno, estudié efectivamente para cambiar el mundo. Esa fue mi primera vocación y es mi vocación actual. Cualquier otra cosa no me interesa. O sea, un debate academicista que a veces predomina en el mundo de la filosofía y las ciencias sociales no me despierta la menor emoción, ni me interesa. Eso es un ejercicio absolutamente masturbatorio que prácticamente no tiene para mí ninguna importancia de nada. Y creo que a mí me sirvió mucho haber estudiado sociología. La tuve clarísimo desde muy pequeño, desde que tenía 14, 15 años que yo iba a estudiar esto.
¿Y sos porteño? ¿Dónde
soy? Porteño, acá en Caballito, nací acá cerca. Y la verdad es que creo que lo que quise hacer y lo que estuve haciendo es algo que me gratifica profundamente. Sé que de alguna manera esa es una trinchera, la trinchera que yo ocupo en la lucha de clases, es el campo intelectual, es uno de los campos, no lo podemos dejar descuidado. Hay otro campo que es el electoral, hay otro campo que es el institucional, el mío es y desde ahí disparo munición gruesa, me disparan también munición gruesa, pero creo que esa es la tarea que yo tengo que hacer y para la cual me preparé y que nunca me frustró. Y cuando vos decís angustiarte en algún momento, la verdad que no sé lo que es eso. Me hablan de angustia, qué sé yo.
¿Y de dónde viene tu gusto por lo social, por las ciencias sociales? ¿Es familiar, es personal, es qué?
Lo heredé de la familia. Creo que yo soy hijo de una familia de inmigrantes italianos. Los dos eran italianos. De hecho, italiano es mi primera lengua. Ajá. Aprendí a hablar italiano antes que hablar español, el castellano. Y mi casa era una casa en donde se hablaba mucho de política.
¿Clase media?
Clase media, baja, ¿verdad? Inmigrantes en ascenso, lento en ascenso. Papá llegó a la Argentina de 14 años, bajó del barco y empezó a trabajar. 10 minutos después estaba arriba del tranvía número 2 llevando una caja de cartuchos desde el centro de una armería de unos tíos de él. Fíjate vos, ¿no? Llegó a las 8 en el barco, a las 10 estaba en el tranvía número 2 llevando hasta Liniers una caja de cartuchos calibre 12. Grande, pesaba como 30 kilos. Y él era un hombre que tenía un sentido de la justicia muy altamente desarrollado. Era educación primaria y nada más. Venía huyendo de la Primera Guerra, en fin, una catástrofe, huérfano. Pero mucho me enseñó eso. Y, digamos, el clima argentino de los inicios del peronismo marcó muy fuerte la vida familiar y la conversación sobre la justicia y todo lo demás.
Y el primer hecho que te marca, ¿hay un hecho que te marca? A ver, me imagino tus 20 años, que era post apenas Revolución Cubana. ¿Hay algo
antes,
que te marca?
Antes, no, muchas cosas.
¿Ah,
antes.
Sí? ¿La adolescencia?
Sí, no, antes. Digo, la
a ver.
Primera cosa que me marca, escuchar a Perón por la radio. Eso es dicho. Perón era un orador absolutamente extraordinario, uno de los grandes oradores que ha habido en el siglo XX, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y a mí, te digo, hasta el día de hoy, yo escucho eso o rememoro esos discursos y para mí es un impacto impresionante.
Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. los restos.
El segundo hecho te diría la muerte de Evita, que marcó muy muy profundamente. Y esos eran temas, bueno, familiares, ¿no es cierto? La familia al principio tenía una propensión muy favorable hacia el peronismo, después que por una familia muy católica, cuando Perón se mete con la iglesia, ya se va enfriando en la cosa. Nunca llegaron a ser gorilas para nada, pero sí, evidentemente, enfriaron su adhesión y bueno. Pero esos hechos me marcaron mucho. Por supuesto, la revolución del 55, primero junio, la de 16 de junio, porque
el bombardeo.
Yo en aquella época vivía ya en Bustamante y Santa Fe, en la trastienda de un pequeño negocio que tenía mi padre, y bueno, y las balas llegaron hasta ahí. Cuando salimos, digamos, al frente del negocio, no te digo que estaba acribillado, pero había 4 o 5 balas de las gruesas disparadas por las ametralladoras de la aviación, de los Libertadores. Eso me impactó profundamente, y después me impactó, bueno, todo lo que vino después, la procesión, Corpus Christi, la Libertadora, la Revolución Cubana, por supuesto, ¿no? Todo eso marcó muy, muy profundamente, y bueno, a mí me hizo estar absolutamente seguro de que yo tenía que estudiar eso, que esa era mi vocación.
¿Nunca tuviste en la cabeza estudiar otra cosa?
Absolutamente, jamás.
¿Ser número 9?
No, jugaba de arquero bastante bien, era buen arquero, de estar ahí alternando en las divisiones, en las inferiores, en la novela de Ferro, un poquito tiempo como mira arquero, vos. Sí, me encanta el fútbol.
Sí, claro.
Pero no, nunca tuve la menor duda de estudiar otra carrera. Mi familia, por supuesto, tenía un proyecto, yo tenía que ser el contador de la familia, ¿no?
El contador.
El contador, claro, para hacerse cargo de los negocios de la familia, en una época ya de ascenso un poco mejor de los negocios de mi padre, y bueno, yo por supuesto me negué a eso.
Borón es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Fue secretario ejecutivo de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre 1997 y 2006, y miembro del Comité Científico del Programa de Investigación Comparada sobre la Pobreza, que tiene su sede en Bergen, Noruega.
Che, Atilio, ¿y en la universidad quién te marca? Ahora ya no estoy hablando, sí, si querés también, necesariamente de un hecho o de una personalidad política. Pero pienso, por ejemplo, que muchas veces uno es injusto en esto, no recuerda a sus profesores, sí, así sean tipos, sí, minas que no sean conocidos, ¿no? Pero ¿hay alguien que te marca? ¿Algún profesor que
mucha
te marca?
Gente,
algún...
Mucha gente me marcó. Mira, yo tuve, primero en la secundaria, fui en aquella época una escuela pública argentina maravillosa. Imagínate, yo, claro, provenía de un hogar que no tenía un gran bagaje cultural, la preparación que tuve para entrar al Pellegrini, porque por supuesto era eso, no pude entrar, y entonces entré a una escuela que era la segunda opción después del Pellegrini, que era el comercial número 5, también como perito mercantil. Y ahí yo tuve una galería de profesores extraordinarios, te digo, profesores, por ejemplo, los profesores que tuve en historia, pero me dejaron loco, así cuando empezaron con la historia antigua, explicaban los mitos del antiguo Egipto, de los asirios, de los griegos, yo me enganché, pero hasta el mango, estaba absolutamente convencido que eso era lo mío, pero tenía grandes profesores de geografía, por ejemplo, a mí me apasiona la geografía todavía hoy me apasiona la geografía y le debo a esa gente. Grandes profesores de anatomía, por ejemplo, tipos que... O sea, una escuela de excelencia, y era una escuela pública, cero mango, ¿te das cuenta? Eso era la Argentina, no te hablo del siglo XIX, estoy hablando 56, 57, 58, esos tipos me marcaron. Y después en la universidad ya hubo muchas marcas, una influencia muy grande para mí, porque yo provenía de un ambiente, digamos, católico, ¿no es cierto? Entonces mi primera orientación fue hacia lo que era llamado el social cristianismo en aquella época, pero el que me da una marca fenomenal a mí es un jesuita francés, Jean-Yves Calvez, que escribió un libro realmente maravilloso, se llamaba El pensamiento de Carlos Marx, ¿no es cierto? Y entonces un libro que fue recomendado ingenuamente por algunos de los profesores de la Católica, que salvo algunas excepciones, en general eran gente bastante potable. Había algunos fachos, después hablo de ellos si querés. Pero dijeron, bueno, este libro es importante, porque no estudiábamos Marx, ¿verdad? Yo tuve que entrar a la Universidad Católica porque la UBA no me admitió a mí, fíjate vos lo que
soy. ¿Por?
Porque era perito mercantil, y entonces si eras perito mercantil no podías entrar a la Facultad de Filosofía y Letras a hacer Sociología. Había una cosa elitista.
Oh, ¿sabes que no tenía idea?
Sí, no, claro. Además te miraban trataban como un bicho de segunda clase. O sea, vos decías, soy perito mercantil, entonces te decían, ¿sabes qué? Bueno, andá a Buenos Aires, tenés que rendir 12 materias de equivalencia, 12, entre las cuales 3 latines, 2 griegos, una lógica, no
una
sé
una pavadita,
qué. Pero para un chico de clase media-baja como yo, viste, yo aprendí a atender clientes en la relojería de mi viejo, me venías con esas cosas, me matabas. Y entonces, de casualidad nomás, me acuerdo, porque fíjate lo que es el papel del azar, ¿no? En la biografía, en la historia. Salgo de ese lugar, y eso estaba ubicado todavía, me acuerdo como si fuera hoy, Florida 656. Ahí estaba la sede del Departamento de Sociología en aquellos años, cuando Gino Germani estaba empezando a armar todo aquello. Y el tipo que me atendió, muy buena onda, me dijo, mira, pibe, no te puedo escribir, tenés que ir al Buenos Aires. Pero digo, pero yo me quiero matar, ¿cómo? Si yo, esto es lo que yo quiero hacer, sociología, no quiero otra cosa. Y dice, bueno, mira, bancate un año, tómatela con calma, después venís, no vas a tener problema. Bajo y en la calle me encuentro con un ex compañero mío, yo acababa de terminar el quinto año, ¿no es cierto? Que después no lo vi nunca más en mi vida, le perdí el rastro totalmente y me ve muy, muy así bajoneado. ¿Qué te pasa? Y le digo, mira, estoy con una bronca bárbara, yo quería estudiar sociología, vengo a inscribirme a la Facultad de Filosofía y Letras del Departamento de Sociología y me dicen que tengo que ser bachiller y que tengo que rendir 12 materias en el Nacional de Buenos Aires. Y el tipo, que era un tipo muy, muy pragmático, muy porteño, viste, de esos uh-huh. talleres. Pero no te calentes, mira, leí que acaba de abrirse una escuela de sociología en la Universidad Católica, anda ahí, déjate de joder, me dijo. Yo, fue una revelación para mí eso, no tenía ni idea. Bueno, efectivamente voy, averiguo, investigo, y efectivamente había una carrera. Si rendías 4 materias entre diciembre y marzo, te aceptaban para ingresar. Me maté, rendí las 4 materias y ahí ingresé por primera vez en mi vida en una escuela privada, porque toda la vida había hecho escuela pública.
Y caíste en la UCA,
mirá. Y caí en la UCA, ¿no es cierto? Y la UCA, ¿qué era? Por una parte, una cueva, unos fachos increíbles, después si querés hablamos de eso, del golpe del 66, pero que había un pequeño sector de tipos importantes que ya de alguna manera eran los que venían expresando lo que después se plantearía en el Concilio Vaticano II, o sea, teología de la liberación, todo eso. A mí me tocó estar en ese momento, un momento muy interesante, con un gran nivel de debate, y ahí aparece este cura con este libro, El pensamiento de Carlos Marx, lo leo, y cuando vos terminás de leer el libro, que es un ladrillo de casi 450 páginas...
Repetí cómo se llama aquel autor, porque...
Jean-Yves Calvez, con Z al final, Calvez. No Galvez, sino como Galvez, pero con C, Calvez. Sí. Jean-Yves Calvez. Y entonces, el libro, cuando terminás, es decir, bueno, con Marx está todo bien, el problema es que era ateo. Entonces, claro, es una revolución fenomenal, porque yo hasta ese momento, de alguna manera, las teorías de Marx, viste, eran teorías que no estaban muy estudiadas en la Argentina, no solamente en la Universidad Católica, tampoco en la Universidad de Buenos Aires. Digo, era la gran polémica que había con Gino Germani a veces, era que no se le daba suficiente importancia al pensamiento de Marx. Entonces, ese libro me marcó mucho. Y después me marcó mucho, por supuesto, Germani, ¿no? Germani fue, porque si bien yo no lo tenía de profesor en la Católica, pero yo me las ingeniaba para ir a muchos cursos tomados libres en la Universidad de Buenos Aires. Germani me marcó, Torcuato Di Tella me marcó mucho también. Con Torcuato trabajé varios años yo como ayudante, un tipo que tenía un gran pensamiento latinoamericano, ¿verdad? En contra del provincialismo argentino, de repente encontrarte con tipos como Gino, como Torcuato Di Tella, que te abrían la cabeza y que realmente te permitían entender a la Argentina desde América Latina, fueron influencias muy fuertes.
www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Y cuándo empieza el borón conocido? El borón que es citado por los medios, el borón que es citado para escribir artículos de divulgación. ¿Cuándo empieza eso?
Y eso es un fenómeno que yo
o
creo
es
que
progresivo.
Yo creo que tiene que ver con mi regreso a la Argentina en el 84.
¿Vos te habías ido cuándo?
Y yo me ayudaron a irme en el 66
con
66 con el golpe de Onganía. No. Me echaron del trabajo porque yo en ese momento, cuando se produce el golpe, la Universidad Católica, bueno, que ya estaba muy fascistizada, giró mucho más violentamente a la derecha. El propio rector de la universidad, que era Monseñor De Ricci, que era un personaje,
Octavio
Nicolás De Ricci, un personaje, ¿verdad?, del siglo XIII, vos sabés de eso. Pero escúchame, no es una
figura.
Es real, porque incluso él fue profesor mío en filosofía. Yo me acuerdo que cuando en un momento determinado él explica el programa que va a cumplir, y el programa era todo Santo Tomás. Entonces yo, en mi ingenuidad, ¿verdad?, le pregunto, pero monseñor, ¿y no vamos a ver ninguno de los otros autores, Kant, Descartes, Hegel, Marx? Y le dije, porque me mandaba a la hoguera directamente. Y me dijo, la filosofía comienza con Aristóteles y termina con el doctor Angélico. El último tomo, La Suma Teológica, pone fin a la empresa filosófica de la humanidad. Yo sobreviví a eso, por eso te digo que otras cosas ya ni me preocupan demasiado. Entonces, estos tipos, cuando viene el golpe del 66, me echaron a mí, junto con José Enrique Míguez, junto con Pancho Suárez, mucha gente que estaba, Raúl Usandivaras, que era un gran psicoanalista católico, brillante el tipo, Jeanine Puget, mucha gente sabía, el padre Justino Farrer, que después estuvo vinculado, ajá, no es cierto, que fue otra influencia muy grande que yo recibí de Justino, un gran tipo, un hombre realmente espectacular, y nos echan, pero no solamente nos echan, sino que nos ponen una lista negra. Yo trabajaba en ese momento como sociólogo joven en el Consejo Agrario Nacional y me echaron. No solamente me echaron, empezaron a hacer amenazas telefónicas a mi casa, así que bueno, decidí que era momento de salir y me fui a hacer un posgrado en Chile, ¿verdad?, en donde se veía venir un proceso de cambios muy importante. Eso fue finales del 66.
El libro más reciente de Borón es El lado oscuro del imperio, la violación de los derechos humanos por los Estados Unidos, junto con Andrea Blausich. Crisis civilizatoria y agonía del capitalismo, diálogos con Fidel Castro. Aristóteles en Macondo, notas sobre el fetichismo democrático en América Latina.
¿Y en Chile hasta cuándo te quedas?
Y hasta poco antes del golpe, hasta mediados del 72.
Sí. ¿Y ahí cómo sigue?
Y ahí sigue, bueno, yo no me quería ir de Chile, pero pasa que yo ya había obtenido una beca para hacer mi doctorado en Harvard, que era una beca muy, muy difícil de conseguir. Yo no me podía
pagar. ¿Doctorado en qué? ¿En sociología?
En ciencia política. Y ahí yo, cuando gana Allende, pido la postergación, ¿verdad?, en el año 70. En el año 71 vuelvo a pedir la postergación, y cuando lo pido en el 72, Harvard me dice, o viene ahora o nunca más. Y la verdad que medio a regañadientes, bueno, me fui para allá, dejé toda mi casa montada.
¿En Chile?
En Chile. Cuando vino el golpe me la destruyeron, la casa, ¿no? Pues yo estaba muy vinculado a un grupo de gente que asesoraba a Salvador Allende, entre ellos Joan Garcés, que fue uno de los principales asesores de Allende, de Allende. Así que bueno, y ahí me fui a Estados Unidos. Pero esa pregunta, ¿cuándo empieza la cosa? Yo diría que yo rompo un poco el cascarón de la academia, que es un cascarón muy duro de romper, ¿verdad?, cuando vuelvo a la Argentina. Yo vuelvo en el 84 y básicamente le debo...
¿Volvés desde dónde?
Desde México, porque yo cuando termino de hacer mi doctorado, termino en Harvard, claro, lo termino 4 años y medio después que llegué, lo terminé, entregado la tesis, todo liberado, y entonces Flaxo reabría sus puertas en Ciudad de México después de haber sido clausurada en Santiago.
Bueno, entonces, cuando volvés en el 84, ¿qué rompes?
Empiezo lentamente a romper con el mundo académico, o sea, preocuparme porque lo que yo escribo, lo que yo investigo, sea un material de discusión general y no de un reducido grupo de especialistas, pero básicamente el salto fundamental lo hago en el 87 cuando aparece Página 12. Y esto es una deuda de gratitud que tengo con Lanata, Jorge Lanata, porque él, me acuerdo que en un momento determinado me anima, me llama, me dice, quiero que escriba. Le digo, mira, yo no tengo experiencia, yo escribo textos acá, y me dice, no importa, empezá. Y bueno, y empecé poco menos que a los 3-4 meses que empezó a salir el diario, y a partir de ahí, bueno, me di cuenta de que esto era, además, otra de mis grandes vocaciones, ¿no? Me encanta el periodismo gráfico sobre todo, y el radial. Uh-huh. Radial tuve alguna incursión, ¿te acordás? Hace mucho tiempo.
Atilio Borón, hoy en Decime Quién Sos Vos. A decime@radionacional.gov.ar nos llegó esta muy, muy linda nota, bueno, nota, correo, ¿no?, de Claudio Uasouf. Me dice, estimado Eduardo, lo de estimado no es solo un eufemismo, hace tiempo te escucho, bueno, y por una cuestión de honestidad me dice, comienzo por confesarte, entre comillas, que soy sacerdote. Dice, ¿por qué te escribo? No lo sé exactamente, pero me animo a hacerlo por haber escuchado algunos de tus reportajes, y a partir de ahí me surgió alguna reflexión que te comparto.
dice que hay un aspecto de nuestro, mi modo de hacer periodismo que aprecia especialmente y que es lo que él llamaría compromiso ideológico. Y me dice, esto es lo que me interesa compartir con ustedes, reconozco que en la Iglesia tenemos mucho de eso también, de una aparente neutralidad que no es tal, porque detrás de esa actitud hay opciones muy claras, pero se pretenden excluir del debate, y dice que aprecia especialmente nuestra franqueza para poner sobre la mesa esas opciones y demás. Claro que hay ocasiones en que disiento con vos, me dice el sacerdote, y que me siento especialmente tocado cuando le pegás a la Iglesia, pero no dejo de ver que en muchas cosas tenés razón, y aún en las cosas en que disiento, siempre me ayuda a confrontar con tu mirada. Junto con eso me pasó que el otro día escuché dos reportajes de Decime Quién Sos Vos casi al hilo, a Juan Carlos Gené y a Leonor Manso. Me dice Claudio, integro un grupo de teatro desde hace unos años y me interesaron especialmente sus historias y me llegó mucho ver cómo su búsqueda teatral comenzó de un modo casi coincidente con una búsqueda religiosa. Esa coincidencia es algo bastante evidente para quien está en una búsqueda de fe. Por eso me llamó la atención el tono de sorpresa de parte tuya, me dice. Sentí que algo se te escapaba de lo que ellos estaban contando y me quedé pensando esto que te comparto ahora. Debe tener razón. Claudio Wasow, sacerdote. Muchísimas gracias. Decime@radionacional.gov.ar.
Decime quién sos vos.
Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, y creo que tengo más arte que oficio.
Todos los domingos.
El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora.
De 10 a 11.
Puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise.
En la radio pública.
Yo soy un chimpancé muy inteligente. Porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente.
Decime quién sos vos. Esto es Hasta las 11 por la radio pública. Decime quién sos vos.
Hoy, Atilio Borón. ¿Qué pasa con vos y ese cenáculo académico respecto de el Borón que empieza a aparecer en lo que muchos despectivamente, a veces con razón, llaman la vulgata, ¿no? Bueno, si este tipo escribe en el diario, si este tipo está en un programa de radio, si este tipo conduce un programa de radio, no forma parte, necesariamente no puede formar parte de el análisis elevado.
Bueno, lo piensan, pero no lo pueden decir por dos razones. Primero, porque tengo el cartón de Harvard atrás que me da una especie de patente de corso, como decía Gino Germani muy adecuadamente. Me decía, mira, Tilio, saca el doctorado porque eso te va a servir para defenderte de muchas descalificaciones y muchos ataques. Muchos cretinos ven el cartón ese y se van a callar la boca. ¿Te das cuenta? Y segundo, porque realmente yo creo que lo que hay en esos casos es, bueno, básicamente una discriminación de carácter ideológico. Las ciencias sociales han ido sufriendo un proceso de progresiva derechización a nivel mundial, no solamente en la Argentina, en donde, bueno, el pensamiento dominante en las ciencias sociales es un pensamiento conservador. Uh-huh. Hay acá en la Argentina excepciones muy importantes y bien notables de gente amiga y gente que por ahí no es amiga, pero que sí se atreven a pensar a contracorriente, pero en general el ámbito de las ciencias sociales está muy dominado por el pensamiento hegemónico. A mí no me ha hecho mella, entre otras cosas, porque bueno, he sido muy productivo en lo mío, he logrado ser investigador superior del CONICET en ciencias sociales, que son muy pocos los que llegan a eso, nadie me ha regalado absolutamente nada. Mi ingreso al CONICET se demoró 5 años, para que veas lo que fue todo. Lo empecé en el 84, ni bien llegué, y efectivizó a fines del 88, principios del 89.
Borón también es autor de Socialismo Siglo XXI, Hay Vida Después del Neoliberalismo, nueva edición de Filosofía Política Moderna, de Hobbes a Marx como compilador, Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina, Filosofía Política Marxista, La Teoría Marxista Hoy, Problemas y Perspectivas, e Imperio e Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hart y Antonio Negri.
¿Y qué sí te hizo mella y o te hace?
No, vos sabés que no sé qué me hace mella. La verdad que yo soy un tipo que sigo para el frente con todo, ¿verdad? Y además como que tengo una visión histórica de largo plazo, que creo que eso se la deba mucho a Fidel, a haber leído mucho lo que Fidel, haber escuchado mucho lo de Fidel. O sea, no me preocupan los perros que ladran a mi lado en este momento. Si alguien piensa que soy ideólogo, que soy un nostálgico de la revolución, le digo sí, porque este sistema es una porquería, una basura, y hay que cambiarlo. Y el que no lo quiere cambiar es cómplice de esta porquería. Yo no lo soy y sigo. O sea, no me interesa, te das cuenta. O sea, que no me ha hecho mella para nada. Me duele un poco a veces la frustración de procesos de cambio, de procesos revolucionarios, las enormes dificultades. Digo, cuando yo veo las grandes dificultades con que se tropiezan gobiernos que están queriendo hacer algunos cambios, bueno, sí, no es que me hace mella, me duele, pero al mismo tiempo me da más ganas de luchar,
¿no? Y esto de ir para adelante, y por lo tanto no hay nada en particular que te haga mella, ¿deviene de un optimismo histórico de definición o de raíz gramsciana? Digo, esta cosa de adelante con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia.
Yo creo que hay algo de eso también, y hay algo de, yo creo que sí, que definitivamente hay algo de eso. Yo creo que la historia se está moviendo y que se mueve con grandes contradicciones, con avances y retrocesos, pero en donde cuando uno tiene la larga mirada, comparado a los últimos 200 años, es evidente que hemos avanzado. No hay la menor duda. Digo, comparamos la situación del mundo a comienzos del siglo XIX, bueno, el bicentenario de la Argentina.
A ver.
Y hoy, y bueno, es evidente que desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, del bienestar de las masas, del nivel de incorporación, de la representación política, hemos ido para adelante. O sea, los tipos que dicen la historia va para cualquier lado, bueno, son los posmodernos que no saben dónde están parados. La historia tiene, es verdad, hay un movimiento histórico que tiene un rumbo. Esto es muy polémico, hay gente que no cree para nada, está bien, pero se puede discutir. Pero yo digo, si vos miras la larga duración, porque el problema es que si te quedás en el tercer trimestre del 2009, ahí no entendés nada, ¿verdad? No entendés nada. Pero vos mirás la larga duración. De la Revolución Francesa para acá, a ver, las sociedades, aún las capitalistas, ¿son iguales o no? No, son mejores sociedades. Ha habido un avance social. Y yo creo que ese avance no se va a detener.
Y cuando te contraponen a eso que 2/3 de la humanidad sobreviven con $1 a $2 por día.
Claro, que antes eran 9 décimas parte de la humanidad que estaban así. O sea, es cierto, es cierto. Y además es cierto de que en esos avances ha habido unos reflujos feroces. El nazismo, ¿verdad? Fue un reflujo bestial. El fascismo, gobiernos autocráticos en todas partes, la descomposición de la democracia en el mundo avanzado. Ojo, yo no creo que tenemos un panorama rosado. Yo, digamos, ese pesimismo a la razón lo veo muy claramente. El debilitamiento del impulso democrático, la formación de una sociedad, como decía Gramsci, de gorilas amaestrados, ¿te das cuenta? Eso es un dato muy preocupante. Pero al mismo tiempo tenés que ver la otra cosa. O sea, lo que este gran historiador que acaba de fallecer hace poquito, Howard Zinn, ¿verdad? Gran historiador norteamericano, anarcosocialista, decía siempre, bueno, miremos la otra historia, la historia que no se cuenta, la historia de la resistencia, de las luchas, y esa historia, esas luchas están cambiando, han ido cambiando el mundo, ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Sirve para algo desde el punto de vista del consuelo existencial una cosa así? Te cuento, vos sabés que me acordé, es una charla. Una vez le hice una nota pública a León Rosichner. Estábamos ahí en el ex Teatro de la Campana, ahora del Pueblo, acá en Diagonal Norte, en el centro de Buenos Aires. Y la verdad es que era una nota maravillosa por él. Es un gran filósofo, un tipo muy polemista, claro. Muy agudo, muy divertido. Y como siempre pasa cuando das una charla, siempre aparece un plato volador cuando termina y dice: disculpe, Rosichner, yo quisiera saber qué va a ser del destino de la humanidad. Vos no sé una cosa. Entonces Rosichner le contesta: mire, yo creo en el, capaz que lo conoces, en el teorema abuelita de Bayer. Y entonces explica que Osvaldo Bayer tenía, después Bayer me explicó que no era una prima, sino que era una abuela, sino una prima, pero no viene al caso. El teorema abuelita de Bayer. Entonces, Bayer cuenta que tiene una abuelita que tiene 100 años. Bueno, yo te voy a contar esto. Y me acuerdo que la nota yo se la estaba haciendo, creo que era el 92, por ahí. La cuestión es que el título de Clarín de ese día, había uno de los títulos de portada, era hoy hace 500 años que Miguel Ángel esculpió la Piedad. Y entonces Rosichner le dice al del público, ¿cuánto es 500 años? Silencio, ¿no?, en la platea. Y de repente dice, 5 abuelitas de Bayer. Entonces, y siguió y dijo, pensemos, por ejemplo, me acordé cuando dijiste ahora lo de la Revolución Francesa. Pensemos en la Revolución Francesa, 1789. La nota esta que estaba haciendo la Rosichner era por el 92, sí. 93, por ahí. O sea, el nacimiento de la política porque se le corta la cabeza al rey. ¿Cuánto es? 2 abuelitas de Bayer. Y así siguió hasta llegar a la conclusión, por ejemplo, de que desde la caída de la URSS, desde que es el 17, perdón, ni siquiera había habido una abuelita de Bayer. Es maravilloso, es provocador. Lo que me pregunto es, ¿sirve de consuelo saber que la existencial individual, porque yo creo que esta respuesta es muy individual, que la historia está en movimiento para adelante más allá de sus retrocesos?
Sí, para
¿se entiende
mí,
lo que digo?
Sí, sí, no, yo creo que sí. Yo creo que para mí es fundamental tener esa concepción, esa percepción. Además, no solamente es una idea, yo creo que es una idea que está ratificada por un análisis histórico, ¿verdad? Para mí es muy importante eso, o sea, no es una ilusión. No es la ilusión que puede tener una secta cristiana milenarista diciendo el más allá, aleluya, ¿verdad? No, nada. Digo, uno comprueba cómo hay un movimiento histórico que, con muchos avances y retrocesos, porque al fin y al cabo, digamos, la famosa lucha de clases no es una figura retórica, son un dato real, y la lucha de clases se expresa en el avance histórico a nivel universal, en el sistema internacional, tenéis avances, retrocesos, pero evidentemente, cuando uno mira el panorama de hoy, no es el panorama de hace 200 años atrás. Yo tengo todas las razones para pensar de que el avance no se va a interrumpir, de que va a seguir habiendo obstáculos, va a seguir habiendo lucha, pero me parece que uno puede razonablemente pensar de que se está construyendo un mundo un poco mejor.
Atilio Borón ha compilado Nueva Hegemonía Mundial, Alternativas de Cambio y Movimientos Sociales, editada por Claxo, también por Claxo Filosofía Política Contemporánea, Controversias sobre Civilización, Imperio y Ciudadanía, y Teoría y Filosofía Política, la recuperación de los clásicos en el debate latinoamericano.
No crees en el día después de mañana, digamos, no, cosas no, por el estilo. No. Sin embargo, fíjate que, ya que citaste, empezamos hablando de Fidel, ¿no?, y de tu relación con Fidel, a Fidel se lo nota particularísimamente preocupado por la probabilidad de la autoinmolación planetaria a partir de lo que el capitalismo genera en el ambiente medio, en la ecología, en las especies.
Sí,
yo lo veo a Fidel por primera vez, no sé si esto está ligado a que se ha dedicado básicamente a escribir, reflexionar y no a comandar, pero es la primera vez en que el consumo intelectual de Fidel Castro me da un tipo preocupado por el destino humano.
Yo creo que es cierto, él está muy preocupado, yo también, yo comparto esa preocupación. Fíjate vos, es más, ha habido por ahí, hay una referencia a una especie de encuesta que se hizo entre biólogos y británicos, ¿no es cierto?, donde dicen las chances de que esta especie humana sobreviva hoy por hoy, a finales del siglo XXI, es apenas el 50%. Digo, esta es un poco la conclusión. Se publicó en una revista inglesa, se llama The Lancet, que sería el bisturí, ¿no es cierto?, es el nombre de la revista, The Lancet. Ahí salió eso, y yo concuerdo con ese pesimismo que hay, pero digamos, tal vez el matiz que yo puedo tener en relación a algunas cosas que alguno de los escritos donde Fidel planteó de esta manera muy fuerte, es que yo creo que las propias contradicciones del capitalismo están haciendo que ciertos temas, ¿verdad?, que fueron negados y que permitían, por ejemplo, una depredación absoluta del medio ambiente sin la menor preocupación, como hoy en día les está empezando a afectar a ellos, va a empezar esto a generar un cambio muy significativo. Mira, te lo digo muy fácil. Si efectivamente se derrite Groenlandia y si el casquete del norte, el casquete polar septentrional, se derrite, bueno, la península de Florida desaparece del mapa. Entonces, por una razón egoísta, mezquina, canalla, estos van a preocuparse ahora para evitar de que el medio ambiente por se siga... Claro, sí, si
lo por
que...
Por lo menos filmaron Avatar.
Claro, claro, claro. Si lo que se desaparecía era la península, no sé, o Calcuta, bueno, no le importaba nada. Calcuta también se va bajo las aguas. Pero como desaparece, y desaparece Holanda también, son las dos víctimas fundamentales en el hemisferio norte del mundo desarrollado, península de Florida y Holanda, que queda bajo las aguas, bueno, está empezando a ver ya, evidentemente con muchos escarceos, porque estás hablando de meterle la mano en el bolsillo por miles y miles de millones de dólares a los grupos más poderosos del planeta.
Borón es premio honorífico de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, de la Casa de las Américas, por su libro Imperio e Imperialismo, la lectura crítica de Hardt y Negri.
Es correcto decir que viejo debate, ¿no? No pretendo agotarlo, pero aunque sea alguna respuesta disparador, que de eso se trata en un espacio así, ¿qué va a ser? ¿Es correcto decir que el capitalismo ha fracasado?
Yo creo que en un cierto sentido sí, digamos. A ver, el balance mío no es un balance de todo o nada. Yo creo que en algunas cosas tuvo un éxito fenomenal, ¿verdad? O sea, la capacidad de creación de riquezas que ha demostrado tener el capitalismo es algo absolutamente sin precedente en la historia de la humanidad. No es nuevo, Marx fue el primero que advirtió de esto y se ratifica con creces. Pero también se ratifica la otra cosa que dijo Marx, la enorme inflexibilidad que tiene ese sistema que genera tanta riqueza como para producir algún nivel de redistribución que le dé sustentabilidad a largo plazo al sistema. Y esto me parece que es el talón de Aquiles del capitalismo. ¿Cómo te explicas que en el país más opulento del mundo, Estados Unidos, tengas 46 millones de tipos viviendo bajo en la pobreza y otros 40 millones que no tienen seguro médico aparte, o que tienen un seguro que no les alcanza, que es un seguro que te sirve si vas al hospital, te haces una apendicectomía y a los 4 días te vas a tu casa, pero si tenés algo un poco más grave, es lo que se llama el underinsured en Estados Unidos, el subasegurado, que calculado, Obama hace poco, 45 o 50 millones de tipos están en esa situación, por no leer bien la letra chica, que no la podés leer cuando tenés una población con un bajo nivel cultural como en Estados Unidos, no poder leer la letra chica.
Ahora, ¿esas contradicciones son íncitas al capitalismo o el capitalismo es mejorable dentro de sí mismo?
No, mira, yo creo que el capitalismo, como el peronismo, es irreformable. Una frase, digamos, para que la gente que
borgiana pueda...
Borgiana, ¿verdad? Es irreformable, es así. Capitalismo es así, sistema que tiene eso, vos querés generar riqueza, bueno, evidentemente es un sistema fenomenal, pero a un costo social monumental, a un costo ecológico monumental, y que además llega un momento en que esto genera una contradicción que es insoluble o que te lleva por la vía a una revolución o por una restauración violenta, autocrática, feroz, que hay que ver también cuánto tiempo puede durar, ¿no?
Ahí es donde vos has declarado, sobre todo últimamente, no digo que solo últimamente, por lo menos últimamente es cuando más se te ha leído esto o escuchado, en la necesidad de pensar en una economía post-capitalista.
Sí, claro.
Y hasta he leído que has dicho, querramos llamarle como fuere, socialista, estatalista, ¿qué sería eso?
Mira, sería un esquema económico en donde vos no subordinás el conjunto de las actividades económicas y la producción de los bienes a las necesidades de la ganancia de los sectores que controlan a la vida económica.
Sería, o sea, la desmercantilización
de la vida cotidiana en sectores estratégicos. Por ejemplo, una economía poscapitalista es una economía que te dice, señores, la salud es un derecho humano, por lo tanto no se puede hacer negocio con eso. Cosa que hace 100 años estaba fuera de discusión. Los liberales argentinos de la generación del 80 jamás pensaron hacer de la salud un negocio, ni de la educación. Te estoy hablando de Carlos Pellegrini, estoy hablando de Sarmiento, de Mitre, de Lucio B. Mancilla, de esa gente, de Miguel Cané, liberales de tomo y lomo, ninguno de los cuales decía la educación es un negocio, educación privada, ¿qué es eso? Educación privada había que arrancársela a las manos de la iglesia porque ofuscaba la mente de los argentinos. O sea, pero el capitalismo en su evolución, ¿verdad?, sobre todo los últimos 25 o 30 años, bajo la égida de la globalización neoliberal, transformó en mercancías aquellos que eran derechos.
En ese marco, vamos a hacer preguntas, ¿cómo llamarle estas preguntas? Que le incomodan a uno mismo, es lo que me sale decir. Pero digo, en el marco de lo que estás relatando, ¿sí? De lo que estás describiendo, si querés, a propósito de una potencia militar e ideológica como nunca quizás conoció la humanidad, por lo menos militar seguro, uh-huh. y quizás desde su victoria cultural también. El haberse quedado sola esa potencia, el haberse quedado sin enemigo, no implica que para la humanidad, que para el mundo, la desaparición de la URSS fue una tragedia o un gran inconveniente.
Yo nunca tuve duda que fue una tragedia. Fui de los primeros, me acusaron de troglodita, reaccionario, stalinista, de todo. Pero escúchame una cosa, ¿cómo no iba a ser una tragedia para el mundo cuando vos tenías un mundo bipolar que no me gustaba? Porque era evidentemente el equilibrio del terror, pero el equilibrio del terror de dos aparatos estatales que de alguna manera se contrabalanceaban entre sí e impedían el fenómeno de la proliferación del armamento nuclear, que en este momento lo tiene cualquier tipo. Hoy el mundo...
Cualquier es, mono con navaja se lo va a dar el señor.
Escúchame, pero sí. Si el problema que tenemos hoy, el problema que tiene hoy Estados Unidos, es el hecho de que no puede controlar un resultado de las propias políticas que ellos hicieron al darle armamento nuclear de primera generación, por ejemplo, a los pakistaníes. Y Pakistán está a punto de caer en manos de los talibanes, ¿te das cuenta? Pero no solamente eso, con la desmembración de la Unión Soviética, cualquiera de estos jerarcas de lo que quedaron aquellas pequeñas republiquetas tiene arsenal nuclear, que se vende tranquilamente al mercado internacional de armas. Entonces, es un mundo más inseguro, es un mundo además mucho más desequilibrado, es un mundo donde la Unión Soviética, con todos los tremendos defectos, el autoritarismo, el despotismo, los gulags, todo eso es absolutamente reprobable, no hay ninguna condonación de todos esos crímenes, ¿verdad? Pero era una potencia que permitía mantener un equilibrio que, entre otras cosas, hizo posible que la clase obrera europea llegara a conquistar un estado de bienestar que si no lo hubieran conquistado nunca. Porque yo cuando a veces escucho decir, no, sí, fueron las luchas obreras de los socialistas y comunistas en Europa, querido, si ahí no estaba el oso soviético amenazando a la burguesía europea, que le decía, bueno, mejor denle la reforma porque si no movemos los tanques, ¿te das cuenta? Y el reformismo europeo se acaba, ¿verdad? Cuando viene el derrumbe de la Unión Soviética, fíjate lo que pasa con los partidos socialdemócratas europeos después del derrumbe, la implosión de la URSS. Se convierten todos al neoliberalismo. Mira Felipe González, mira Tony Blair, mira Schroeder. Digamos, todas esas experiencias, de alguna manera, se afincaban en la existencia de un polo como el soviético que permitía hacer un poco más de equilibrio. Ahora, Estados Unidos suelto se transforma en un peligro para la humanidad.
Atilio Borón es también Premio Internacional UNESCO José Martí 2009.
¿Qué piensa un tipo progre en serio, no en el sentido socialdemócrata de la palabra, como vos, y además un estudioso, de las que parecen ser las experiencias más avanzadas en términos de armonización entre generación de riqueza y distribución, que son los sistemas escandinavos? ¿Qué te pasa con Suecia, con Noruega?
Son sistemas admirables en muchos sentidos, no hay ninguna duda. Yo creo que viviendo en el capitalismo, aquello es, digamos, yo creo que marca los límites superiores de lo que el capitalismo puede dar. Que en esos países demuestra que es bastante. No es suficiente, igual, ¿no es cierto? Porque cuando uno rasca un poco debajo de la superficie, te encontrás con países que tienen problemas sociales y psicológicos muy, muy graves. Hay un problema muy, muy serio ahí. Pero lo que han logrado son resultados extraordinarios. Pero bueno, pues estás hablando de países en donde el recorte a los privilegios y el despotismo del capital es muy marcado.
¿Cuál es el grado? ¿Hasta dónde le das trascendencia decisiva a la existencia de liderazgos para conducir procesos políticos?
Y yo soy, mira, fíjate, el
hay mucho miedo, sí, incluso académico, de resaltar, de aceptar, de asimilar la figura del líder.
Mira, yo creo que hay en el mundo académico, eso es mala palabra. Definitivamente, todo el pensamiento, digamos, de lo que es el mundo académico derechizado, cuando hablas de liderazgo, son patologías, aberraciones, populismos, ese tipo de cosas. Caudillismo, ¿verdad? El discurso de Vargas Llosa, en el fondo, claro, con un lenguaje de ciencias sociales que parece ser más refinado, pero es el viejo prejuicio aristocrático de los Vargas Llosa y compañía. El problema es que también en el pensamiento marxista, en ciertas variantes de un marxismo, a mi juicio, muy, muy tosco, el papel del liderazgo es completamente dejado de lado, a partir de una afirmación dogmática de que, bueno, son las masas las que hacen la historia. Que, evidentemente, en un plano muy, muy general, Evidentemente las masas son, porque como decía Bertolt Brecht, fueron las masas las que hicieron las pirámides, fueron las masas las que hicieron, no fue el rey de Babilonia, sino fue, ¿verdad? Pero para superado ese plano tan genérico, después resulta que lo que yo pregunto siempre, bueno, señálenme un solo proceso revolucionario en el siglo XX que se haya dado sin la presencia de un liderazgo fenomenal, llámese Lenin, llámese Mao, llámese Ho Chi Minh, llámese Fidel,
Hitler,
digamos, la derecha, llámese Mussolini, ¿verdad? Todos esos procesos. ¿Por qué? Porque creo que sobre todo partiendo de sociedades capitalistas, que es de donde partimos en todos estos procesos, sociedades caracterizadas por una enorme atomización, fragmentación, desintegración social, la función unificadora de los partidos que representan este ascenso revolucionario o ascenso contrarrevolucionario, llamando el caso de Hitler y Mussolini, no es suficiente para dar integración y cohesión a esas masas. Y entonces el líder aparece como un componente fundamental. ¿Te das cuenta? Y a mí me parece que es importante tener en cuenta. Yo te digo más. Yo creo que, por ejemplo, la historia de la Revolución Cubana hubiera sido muy diferente si alguna de las tentativas de haber asesinado a Fidel hubieran tenido éxito. La historia de la Revolución Rusa no hubiera sido la misma si Lenin podía vivir hasta los 75 años. Es evidente que esa historia iba a ser completamente diferente.
¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar.
En el caso de lo que estás planteando, y para ir cerrando, por lo menos esta primera tanda en Decime Quién Sos Vos con Borón vuela para un par de programas más. Te genera mucha duda precisamente Cuba después de Fidel y Raúl. Yo estuve ahora y veo que esto está haciendo debate. Estuve ahora ya, ¿no? En Cuba. Y veo que esto empieza a ser debate. Ya por fuera de Fidel, incluyendo a Raúl, ¿no? Porque estamos hablando de 83, retiro, 78, 79. Y toda esta cosa de, ¿hay conducción colectiva de la revolución?
Hay, yo creo que la hay, o sea, es que yo le pregunté eso a Fidel cuando tuve la charla esa hace casi un año, y él me dijo, mira, acá hemos educado mucha gente, tenemos centenares de miles de universitarios altamente preparados, a lo cual le dije, sí, es cierto, pero la conducción de la revolución requiere algo más de tener un muy buen ingeniero, un muy buen técnico, un muy buen científico, requiere tener un gran político, y un político con una visión internacional. Dice, bueno, dice, eso se logra en el plano colectivo, el Consejo de Estado, el partido, etcétera.
¿Y vos crees que él lo cree?
Yo creo que él lo cree, aunque no está tan seguro, me parece a mí, no estaría tan seguro en su fuero íntimo como me lo dice a mí. Yo soy un poco más escéptico. Creo que va a ser uno de los grandes desafíos de la Revolución Cubana, una vez que Fidel ya no esté, una vez que Raúl ya no esté, ver cómo se pasa la antorcha a la nueva generación, ¿verdad? Y una nueva generación en un mundo muy difícil, ¿verdad? En un mundo muy difícil, en un país que ha sido objeto de un ataque, pero bestial. ¿Vos sabés que los otros días yo hacía una cuenta? ¿Cuánto le ha costado a Cuba el bloqueo a lo largo de este casi medio siglo? El equivalente a dos planes Marshall.
Dos planes de reconstrucción de Europa
es lo que hasta ahora viene pagando Cuba como producto de ese bloqueo. Y en ese contexto es casi un milagro que no se hayan doblegado, que no se hayan caído, pero claro que tienen gravísimos problemas.
Vos sabés que yo muchas veces he pensado a propósito de dudas políticas como estas que podemos estar suscitando, que aun cuando Cuba cayera no habrá dejado de ser un ejemplo. Precisamente
no,
por lo que acabas de decir.
No,
porque es esta cosa de, bueno, si se cae Cuba...
O sea, fracasó.
Y no es así.
No, claro, bueno, pero fíjate que la palabra fracaso, yo una de las polémicas que tengo con John Holloway, que es gran amigo mío, ¿verdad?, que escribió aquel libro Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, y mismo polémica con Harry Neal, aunque esa fue una polémica mucho más agria, mucho más viciosa. Lo que yo digo es que una cosa es decir que una revolución fue derrotada y otra que ha fracasado. Si yo personalmente te digo, no creo que se pueda decir que la revolución cubana ha fracasado. Es una revolución que ni siquiera ha sido derrotada. Puedo decir de que el experimento chileno ha sido derrotado, no que fracasó. Lo que trató de hacer Salvador Allende no es que fracasó, es que fue derrotado. ¿No es cierto? Yo creo que uno puede decir también, hablar sobre la derrota de la Unión Soviética, pero no sé si el fracaso. Y déjame te diga algo en un minuto. Hay un gran historiador, liberal, que se llama Angus Madison, historiador económico, en donde él dice que, mirando fríamente los números, los dos grandes historias de suceso económico en la primera mitad del siglo XX son Japón y la Unión Soviética. Digo, la Unión Soviética en 1917 era el país más atrasado de Europa, 90% de analfabetos, no tenía nadie que pudiera hacer nada. 40 años después toman la carrera industrial. Y toman la carrera de la vanguardia de la carrera espacial. Digo, si eso es un fracaso, bueno, yo realmente lo que sí creo es que el modelo evidentemente tuvo muchos problemas que ocasionaron su derrota, ¿verdad? Pero me parece que el balance del fracaso y el éxito es un balance que hay que tomarlo con pinzas.
La última es el título. Sí. Decime quién sos vos.
¿Qué puedo decir? Atilio Borón, sociólogo, politólogo, intelectual.
Un poquito más.
¿Y en qué sentido?
Es el título del programa. ¿No te sale nada si te preguntan, decime, que te relate, que te definas?
Mira, soy un...
Ni con falsa modestia, ni con...
No,
con pedantría, con lo que quieras.
Mira, que soy un intelectual revolucionario que todavía confía en el éxito y el triunfo de la revolución.
Atilio Borón. Decime quién sos vos. Opera y edita Mariano Randazzo. La productora es Roxana Russo. El que hace las preguntas, el que les habla, Eduardo Liberti. Entonces, un buen operador y editor, una muy buena productora, y se supone que después de algunos años uno sabe hacer preguntas y crear un clima. No se supone que haga falta más. Con ustedes, todos los domingos, de 10 a 11, por la radio pública.